Cruce de caminos.
Queridos amigos, mil gracias por estar ahí y haber querido coincidir una semana más en este cruce de caminos que es también el vuestro. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia os saludan Sari Zorio, pero en este caso no, en este caso tenemos a Josebi y esperamos que vamos, conectemos también como con Sari. Carmen Leínez en el contenido y estamos convencidos de que pasaréis una hora muy grata y si seguís a la escucha. Nuestro espacio de hoy cuenta con una invitada de excepción y va a girar sobre el arte y todas sus múltiples facetas. El arte de la pintura, del grabado, del diseño, también el arte de escribir un libro sobre un artista e incluso del arte de convencer a los demás, porque en estos tiempos que corren más vale tener mano para todo. Tengo junto a mí a nuestra invitada de hoy, la escritora y artista, además de muchas otras cosas que iremos desvelando, Fuensanta Niñerola. Fuensanta, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar en este rato con todos nosotros.
Buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias a ti por venir. Fuensanta Niñerola, como yo os anunciaba, convierte el arte en todo lo que toca. Se licenció en Filosofía por la Universidad de Valencia y posteriormente lo hizo en Bellas Artes por nuestra universidad. Ha realizado exposiciones en diferentes ciudades de Valencia y España y su obra se halla en colecciones de diversas instituciones españolas. Más recientemente exploró el camino del dibujo y el grabado y la serigrafía, así como el diseño gráfico. Estos últimos meses ha saltado a la palestra por su libro Edward Munch, El alma pintada, publicado por la editorial madrileña Ártica y que es la primera biografía del soberbio pintor noruego en español. Fuensanta, acabas de publicar, como he dicho, el libro Edward Munch, El alma pintada. ¿Crees que Munch, a pesar de esa obra mítica como El grito, es un pintor aún desconocido para el gran público?
Sí, efectivamente, lo es. Pero antes quería aclarar un punto. No es mi libro no es la primera biografía.
Eso lo desconocía.
No es la primera biografía. Es decir, de hecho, no es exactamente una biografía. Es una monografía, es decir, el libro trata tanto de la vida como de la obra, conjuntamente, claro. ¿No? Y de hecho ya existían algunas monografías en español, pero
poco conocidas,
muy antiguas, hace ya muchos años que no se publica nada sobre este artista y quizás más centradas en la parte de la obra. Y no tanto sobre la vida. Es decir, la vida se cita, pero se ha citado siempre de un modo muy secundario. Es decir, que yo estaría más cerca de a lo mejor de la biografía, pero no es exactamente una biografía. Entonces, en ese sentido, yo creo que no podríamos decir que fuera la primera. O sea, tampoco quiero arrogarme ese mérito.
Bueno, la que tenemos más a mano es la tuya. O sea,
sí,
que...
bueno, exacto. Es la más reciente, ciertamente. O sea, desde los años 80, creo que no sé, que fue cuando la última gran exposición, y yo creo que la única que yo conozca, exposición de Edvard Munch en España, en Madrid, concretamente, creo que en Madrid, y luego la llevaron a Barcelona o viceversa. No se ha vuelto a hacer otra cosa de él, es decir, solamente a lo mejor se han visto cuadros sueltos en exposiciones colectivas, en antologías, en cosas muy puntuales, pero no se ha visto nada de él. De todas formas, también el Museo Munch en Oslo lo mantiene todo muy en un control férreo.
Sí. ¿Y qué es lo que has pretendido con este libro, fundamentalmente?
Bueno, pues fundamentalmente poner al día el tema, es decir, hablar un poco más de lo que se ha hablado de este artista, darlo a conocer más y sobre todo ampliar la visión que se tiene de él, porque como me has dicho antes, o sea, todo el mundo cuando se le plantea el nombre de este artista te dice, ah sí, el pintor del grito. Efectivamente, sí, es el pintor del grito, pero pintó muchísimas más pinturas, hizo muchísimas, tiene una obra vastísima, que es absolutamente desconocida. Entonces, mi idea fue precisamente dar más a conocer esa obra, dar más a conocer la relación de la obra y la vida de este artista, que incluso para mí me resultó novedosa, porque de su vida sabía muy poco. Es que había muy poco
claro.
publicado sobre su vida.
Y a mí por lo menos me interesa, cuando hay un cuadro o algo que me gusta saber un poco lo que hay detrás, cómo era la persona que lo ha pintado, porque muchas veces plasma. Yo creo que aquí, igual en El Grito, que es soberbio, pero yo creo que hay algunos que me gustan quizá a lo mejor...
A mí me gustan otros mucho más.
A mí también. Lo que pasa es que la gente, todo el mundo lo relaciona con... A lo mejor otros ni...
Pues
ni...
quizás pueda tener, aparte de que sea un cuadro impactante, efectivamente lo es, pero... Se le ha buscado un poco como para publicitarlo mucho más, como también se han buscado obras de Van Gogh. De Van Gogh se ha hecho también mucha publicidad engañosa, es decir, que te lo han sacado hasta en los anuncios del aceite de girasol, es decir, que aquello era monstruoso, ¿no? Sacarte, mezclarte, bueno, no lo sé, a lo mejor hay quien piensa que es en la vía, pero para dar a conocer a un artista, pero no, yo creo que no, que hay que dar a conocer más obras de un artista cuando lo merece. Realmente. Y no limitarlo siempre a reproducir.
A
es como si todo el mundo pensara en Velázquez y pensara en Las Meninas, que es así.
Sí,
es así, ciertamente. Sí. Todo el mundo piensa en Velázquez, Las Meninas, vale.
Sí.
Y Velázquez tiene obras magníficas,
maravillosas,
magníficas, tan buenas como Las Meninas.
Sí.
Y nadie las recuerda, ¿por qué? Porque no están en la caja de bombones. O sea, es posible o... A veces es así.
Hemos hablado un poco más, pero vamos a definir. ¿Desde dónde enfocas la biografía? ¿Tratas de la persona o de la obra del pintor más en tu libro? Pero yo sí que he leído que, como estábamos diciendo, tratas también...
Sí.
Dices cosas que muy desconocidas de él.
Sí, porque afortunadamente he dado con... Me he basado en una biografía, la de Sue Prideaux, que se acerca mucho a detalles como quizás, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero yo creo que el hecho de que fuera una mujer la que lo escribiera, pues hacía que nos diera una serie de detalles domésticos que a lo mejor en general pueden no interesar, pero
no...
a mí me interesaban, es decir, y entonces he llegado a comprender muchas cosas de situaciones de la vida de este artista al leer esa biografía, entonces hay mucho de esa biografía en mi libro, porque es que no he encontrado otra, bueno, puede que las haya, pero las hay, pero no he podido acceder a ellas, porque están todas en inglés. De hecho, esta estaba en inglés. Es decir, que yo he tenido que leerla, casi toda mi documentación la he tenido que leer en inglés. Porque no había, ya digo, salvo un catálogo y varias monografías de hace años, pues no había más.
Sí, no, es que sabías el pintor loco, que normalmente se ha conocido,
pero se conoce su faceta
de eso,
loca, pero no se conoce otras facetas que tenía,
pues
que no eran nada locas,
mucho.
O sea, que él sabía muy bien lo que hacía.
Sí, dentro de su, llamemos locura o...
Sí, pero su locura era relativa, es decir, era un caso distinto de Van Gogh, por ejemplo, y yo no entiendo de psiquiatría, pero... Era un caso distinto. Van Gogh fue paulatinamente desarrollando una locura y una monomanía casi y murió loco, es decir. Y él no, él supo salir de ella, es decir, supo superar sus propias dificultades que en realidad eran más psicológicas que...
Pero si paseaba por la casa por la noche y todo
eso. Sí, pero eso no es de locos, todos lo hacemos al fin y al cabo, ¿no? Podemos pasearnos
eso
por la casa.
Sí.
Lo único es que no debemos de poner la radio muy fuerte porque los vecinos pueden protestar, pero ¿quién no ha paseado por su casa a oscuras en paños menores? Bueno,
yo salgo,
o con bata.
Yo salgo a oscuras muchas veces porque se refleja.
Quiero decir,
la luz.
Eso no es precisamente un indicativo de locura.
Mira, no lo había pensado.
O estamos
si
todos un poco tocados, ¿no?
En la sombra y dicen, esto se ha vuelto loca, que va por la noche.
Sí. Sí.
¿Con qué fuentes cuentan los especialistas a la hora de encarar una biografía de Munch? ¿Tan solo pintó o dejó obra escrita también?
Dejó obra escrita. Él dejó obra escrita, pero Lo fundamental es la obra pictórica y gráfica que dejó, que es inmensa, y luego ha habido mucho crítico que se ha ocupado, sobre todo noruegos o americanos, que se han ocupado de analizar su obra, ¿no? Pero fundamentalmente es la obra pictórica. La obra que él dejó literaria, vamos a decir, literaria lo es porque es escrita y está en forma de poemas, pero es muy sui generis, es muy difícil de entender. De hecho, yo he intentado comprender sus poemas y la verdad me ha costado mucho trabajo. Es decir, entre que un poema traducido ya pierde bastante. Y sus poemas han sido traducidos del noruego al inglés y del inglés al español, pues como comprenderás, la poesía ha desaparecido. Entonces captas como flashes, como algo que denota sus estados de ánimo. Es decir, él se encontraba en determinados estados de ánimo y escribía. Unas veces pintaba, claro. Pero otras escribía, porque también había momentos en los que no podía pintar y entonces escribía. Pasó una época, ya por los años 30, creo, en la que tuvo problemas de vista. Veía unas manchas, en fin, unos problemas en la vista y no podía pintar. Y entonces escribía, y escribía con unas letras enormes para verlas, porque tampoco las veía muy bien, o sea, pero bueno, uno puede escribir incluso a oscuras si has escrito anteriormente. Es decir, que el problema es luego leerlas,
exactamente.
Por eso digo que sus textos son, entre que son dificultosos ya de por sí y que reflejan estados mentales a veces un poco complicados, y luego que lo que un artista habla, teoriza sobre el propio arte, yo creo que hay que dividirlo por ocho, quiero decir, hay que dividirlo, o sea, hay que rebajarlo un poco, porque siempre es más fácil ver el que pinta, pinta, y el que escribe sobre arte, si no pinta, pues casi mejor, es decir, que se mantiene a distancia. Y el que la misma persona haga las dos cosas suele llevar a situaciones un poco confusas.
Sí, es verdad. Fuensante, ¿cuáles son los puntos básicos de la biografía de Edvard Munch?
Bueno, los puntos básicos, tal y como yo lo he planteado en mi libro, tras hacer una introducción del contexto que artístico y literario en la época en que él salió a la vida artística, ¿no? Su vida tiene dos partes fundamentales delimitadas por el hecho de su ingreso en la clínica. Es decir, hasta esa época Munch funciona de una manera, a partir de esa época funciona de otra. No es un cambio absolutamente radical en su pintura, pero sí se nota ese cambio, sí se nota. Sí, sí. No es radical en cuanto a la técnica pictórica que usa, pero sí en cuanto a los motivos y sí en cuanto a la tensión dramática que ha tenido en su primera etapa pictórica. Entonces yo prácticamente lo he organizado en esas dos vertientes y he tratado de ir exponiendo cómo él fue llegando hasta ese punto y cómo salió de ese punto, porque él entró en la clínica por su propio pie, lo llevaron. Es decir, él se dio cuenta de que necesitaba ayuda y que esa ayuda tenía que aprovecharla al máximo si quería sobrevivir de una manera consciente y seguir pintando. Entonces, a partir de esa época hay como una bifurcación en el camino de su vida, ¿no? Entonces, y de su obra, sin ser radical, pero es importante.
¿Y estuvo considerado en su tiempo? Es decir, ¿vivió bien? ¿Vendía?
Pues también eso está relacionado con esas dos etapas. La etapa, digamos, primera, no vendía, vivía fatal, tenía gravísimos problemas económicos, porque su familia, bueno, su padre era un médico del ejército, y luego tenía una clientela de muy bajo nivel. En su casa bueno, desde que falleció su madre, su tía tenía que hacer trabajos extra para poder ayudar un poco a la economía familiar, y la verdad, pasaban con lo justito.
Claro.
Y entonces él tuvo que sobrevivir pues como pudo. Ahora, a partir de la época en que empezó a ser más conocido, después de sus exposiciones en Alemania, en fin, cuando ya se asentó un poco en el mundo artístico, entonces sí, ciertamente tuvo muchos encargos, sobre todo en Alemania, tuvo encargos importantes, trabajó con Max Reinhardt en el teatro, hizo decorados, en fin, todo eso obviamente ya le colocó en un nivel que ya sus cuadros se vendían y se vendían bien. A partir de la época en que se retiró a Noruega, que es a partir de 1909, a partir de ahí, él ya era un pintor cotizado y ya sus cuadros se llevaban y se pedían desde Nueva York, desde Inglaterra, desde toda
Europa. O sea, que antes de enloquecer, digamos.
No. Vamos a ver, ahí hay una confusión. Su locura, es decir, la parte final de su vida es la más tranquila. Es decir, su locura viene precisamente en sus años más productivos y más viajeros por Europa. Es decir, su momento, digamos, álgido en la pintura coinciden con las etapas de mayor turbulencia mental
de
están ligados también a una relación especial con una mujer, o sea, bueno, en general todas sus turbulencias vienen relacionadas con relaciones con mujeres que dio con personajes muy conflictivos y eso a él le producía que lo descolocaba, ¿no? Entonces tuvo una fortísima relación que fue la que le llevó directamente al sanatorio, es decir, que acabó en un disparo, en un forcejeo con ella, se autolesionó, y a partir de ahí desarrolló una serie de fobias y de terrores que le llevaron a la clínica. Pero una vez salió de la clínica, la etapa final de su vida es final que incluye, ya digo, desde 1910 hasta el 44, que fue cuando murió. Son muchos años. Es una etapa mucho más relajada. Es decir, mira, ahí trabajó en proyectos y además porque evitó las causas, aquello que le sacaba de quicio, vamos. O sea, aquello que lo descomponía mentalmente. Sí. Es decir, él tenía una tendencia. Pues como todos tenemos tendencias ocultas que cualquier día pueden salir. Pero él tenía una tendencia hacia ese desmadre mental, ¿no? Que, bueno, no hablo como psicóloga, como comprenderás, porque no lo soy. Bueno. Pero sí que tenía una cierta tendencia a descolocarse mentalmente, ¿no? Entonces, si evitaba las causas que lo provocaban, pues funcionaba como, bueno, un ser humano un pelín excéntrico, pero, bueno. pero que no era excéntrico, Cézanne, que todo el mundo lo considera tan bueno, tan sereno y tal, vivía solo y mandó a la mujer a París y se quedó él solo en el sur de Francia y tal. Eso también es una cierta excentricidad, sí. O sea, todos los artistas tienen un punto de excéntricos y les sale por un lado por otro.
¿Y tú crees que la locura puede ser beneficiosa a la hora de crear una obra de arte o es un mito?
Bueno,
que la locura no es sino sufrimiento.
No. El sufrimiento está en no aceptar, creo yo, que, la propia identidad, es decir, los propios problemas. Cuando no los aceptas, entonces sufres. Pero si aceptas que tienes esa tendencia, lo que tienes que hacer es dominarla. Y eso es lo que él consiguió hacer. Eso es lo que él consiguió hacer. De todas formas, se han hecho muchos estudios sobre la relación de la genialidad y la locura. Es decir, y están muy unidos. Están muy unidos todos los grandes genios tienen un puntito fuera de lo, sí, de lo sí. normal. Es decir, todos tienen un puntito. O sea, pero no solo los artistas, ¿eh? Einstein, bueno, no hablemos de Einstein, que en fin, aunque solo fuera por su manera de ir a la peluquería, pues ya tenía algún problema, ¿no? Pero quiero decir, genio y locura hasta sí, la sepultura, sí, que decía pues sí. aquel, ¿no? Entonces, pues... No, decía genio y figura. Perdón, genio y figura hasta la sepultura. Pero lo que quiero decir es que sí, la locura, lo que llamamos locura, porque ¿qué es la locura? Es que ahí habría mucho que decir. Lo que se sale de lo cotidiano, de lo normal, de lo admitido por todos, es normalmente considerado al menos sospechoso, al menos sospechoso. Y de ahí a la locura va el que te llamen loco, este tío loco que va paseándose por las noches en su casa, enciende todas las luces y nos pone la radio a todo volumen. Bueno, pues eso es, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema.
¿Y Fuensanta, dónde se puede contemplar la obra de Edvard Munch?
Me temo que hay que ir a Oslo.
Por eso te lo pregunto.
Y yo estoy deseando poder hacer el viaje porque lo quería haber hecho antes de escribir el libro, pero claro... Si hubiera tenido que cumplir todas mis expectativas antes de escribir el libro, no lo escribo. Entonces, en el museo de Oslo es donde está el Museo Munch. O sea, sí. no el Museo Nacional, sí, sino el Museo Munch. Él donó prácticamente toda su obra. No tenía hijos, no claro. o al menos no conocidos. No tenía... familiares a quien donar su obra y sus hermanas ya habían muerto. Bueno, su hermana menor murió poco después. En fin, él donó su obra al Estado, al ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Y entonces para que se hiciera un museo, ¿no? Y allí está mayoritariamente, vamos, luego hay obra distribuida por todo el mundo en museos porque, claro, se vendió mucha obra y luego en la época nazi, como su obra fue calificada de sí. obra degenerada, arte degenerado, y entró en la famosa exposición de arte degenerado que se hizo para humillar a los
qué
a
lástima,
los grandes qué artistas.
¿Cuántas obras de arte se perdieron?
Sí, pero también hubieron... obras que no se perdieron, es decir, se perdieron, pero han aflorado después.
Bueno, menos mal.
Es decir,
que menos mal.
Lo peor hubiera sido que las hubieran quemado.
Sí, eso sí.
Porque quemaron muchísimas. Sí. Pero de algún modo consideraron los todos los miembros del aparato del Estado nazi, ¿no? Consideraron el mismo Goebbels tenía afición por Munch, le gustaba la pintura de Munch. Lo que pasa es que, claro, no lo podía decir.
Claro.
¿Por qué? Porque no le gustaba al pintor de brocha gorda llamado Hitler. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando consideraron que había una serie de pintores que podrían producirles ganancias económicas y que ese dinero lo iban a invertir, claro. en su floreciente armamento y su preparación para la guerra, pues dijeron, vale, separamos en una sala especial a todos estos artistas, que son degeneradísimos, pero los podemos vender. Y a los que consideraron que no los iban a poder vender, los quemaron. Uh-huh. Tema resuelto. Y entonces, en esa sala estuvo muy poco tiempo abierta, todo eso lo he descubierto, no lo conocía, o sea, lo he descubierto después. Leyendo precisamente la biografía de esta chica, pues los que estaban en esa sala fueron vendidos a marchantes y a coleccionistas privados y luego surgieron en subastas internacionales años después de que acabara la guerra. Es decir, fueron aflorando. En cierto modo fue una ventaja que ellos quisieran sacar un pues rendimiento económico de esto, porque si no los hubieran quemado.
Sí, claro que
los hubieran quemado. Entonces.
Y Fuensanta, ¿tenemos en España pintores expresionistas que lleguen al grado de magisterio de Munch?
Expresionistas los tenemos, obviamente tenemos muchos y, en fin, y bueno, citarlos me sería difícil porque me olvidaría de algunos y entonces
sí, no iba a ser
peor,
¿no?
Pero hay expresionistas, por supuesto. En la época, digamos, de los años 40, donde estaban todos los grupos abstractos y figurativos también, tenemos expresionistas, pero luego contemporáneos también los hay. Es decir, vamos a ver, por citar alguno que a mí me gusta, y eso no quiere decir que los demás no me gusten, me gustan también, pero me estoy acordando, por ejemplo, de Barceló. Miguel Barceló.
Sí, sí.
Miguel Barceló no se puede encuadrar exactamente dentro de una pintura expresionista, pero yo creo que lo es. En parte sí. Es una pintura pues que está más volcada a la expresividad y al ser figurativo pues es más fácil. Bueno, luego está también todo el campo del expresionismo abstracto, que ahí bueno pues tienes muchísimos, Feito, tienes Ciria, tienes mucha gente, ¿no? Pero bueno, para qué nombrar, quiero decir, los hay. Lo que pasa que ¿a qué nivel? Eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí. En arte no hay... Es muy difícil, o sea, ni puedes comparar a los clásicos con los contemporáneos, ni tienes que comparar clásicos con clásicos o contemporáneos con contemporáneos. No puedes comparar a Kandinsky con Velázquez, no,
pues no
porque no. No son parámetros, no son el mismo parámetro, están como si dijéramos circulan por vías paralelas, no se pueden comparar.
Sí.
Entonces, pues sí, en el arte funciona más el gusto, la historia, lo que la historia guarda, es decir, qué artistas son los que van quedando después de las explosiones que hay en determinadas épocas. En los años 60 una explosión artística tremenda, en los 80 otra, y quién queda de ahí. Esos son los que hay que buscar,
esos,
¿no? En esos son los que hay que fijarse la mirada.
¿Crees que el arte español, a pesar de haber sido el vector esencial en periodos como el barroco e incluso el prerromanticismo con Goya, ha llegado tarde a las vanguardias del siglo XX?
No, en absoluto. Si en algo, España puede que no tenga grandes filósofos después de Ortega, todo hay que decirlo, pero grandes artistas sí que tiene, eso sí, grandes artistas tiene, porque España es un país de artistas, de literatos, de gente que ve la vida un poco de otro modo. Es decir, es una nota, creo yo, muy típica. Menos pensamiento y más emoción.
Yeah.
Es un país que en el que das una patada y te salen 20 artistas, 20 escritores y 20 músicos. Sí,
es verdad. ¿Y tú crees que en la actualidad se vive un invierno del arte? ¿No piensas que hoy día cualquier cosa se considera arte, que es lo que estábamos hablando?
Bueno, eso es otro tema. Yo no creo que eso sea un invierno. Vamos a ver, desde el momento en que surgen las vanguardias, se rompen todos los parámetros que se han usado hasta el momento para el arte. Y entonces todo vale. Todo vale, pero no todo vale. Es decir,
claro,
en la práctica, el que ha mirado mucho, el que ha visto mucho arte, el que ha visto mucho cine, el que ha visto, ha oído mucha música, sabe valorar. El que no lo ha hecho, pues se tiene que fiar de los demás o se tiene que fiar de lo que le guste. Es decir, que a mí me gusta, pero me dicen que es malísimo. Pero chicos, si a mí me gusta, pues me lo pongo en el salón y ya está. Es decir, en eso no hay otra opción. Hay efectivamente unos criterios universales y tal, pero es la historia siempre tiene la última palabra.
El tiempo
es el que nos va marcando las horas
y los minutos y todo. Ahora ya nos están indicando lo tiempo que llevamos.
Vale.
Y en la
Te
época
he dicho
de...
que yo hablaba mucho.
No, vamos bien. ¿Y en la época de Edvard Munch sucedía igual o los criterios artísticos eran otros en aquella?
Bueno, en la época de Munch era una época de transición. Él vivió justamente una época maravillosa, a mí me parece maravillosa, maravillosa por lo excitante, quizás ya. Para él demasiado excitante, pero porque es la época del cambio de siglo, vivió el final del siglo XIX y el comienzo y la primera mitad del siglo XX. No llegó a ver la explosión de las vanguardias porque solo vio sus comienzos, pero pudo intuirlo que iba a venir después, aunque sí. Se podía hacer una idea de lo que vendría, aún más después. Claro. Es decir, la época suya para mí es una época interesantísima. Investigar la vida y la obra de todos los artistas de esas épocas y no solamente concentrarse con Van Gogh, con Gauguin, que es lo más habitual sí. Y que ya lo sabemos. Un poco hasta la saciedad, como si hubieran sido los únicos. Efectivamente, Van Gogh y Gauguin fueron dos pesos pesados que pesaron mucho sobre Munch, concretamente.
Hay más desconocidos,
pero hay muchos otros que de los que no sabemos gran cosa y de los que hemos visto poca obra, pero que también pusieron su granito sí. O su pedrusco, porque vamos, el pedrusco que puso Munch fue fuerte.
Pues si te parece sí. Vamos a hacer una primera pausa en el programa con esta alusión al invierno que nos sugiere todo un clásico de la música británica, Hazte cámara. Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry. You wonder why we met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue. Despite what they'll say, it wasn't you. We hit the truth. Faces of stroma fell from the wall, but nothing was left where they hung. Fuensanta, hace unos días fue la presentación de tu libro y además que, vamos, no te puedes quejar porque ahí estaba lleno que al completo, sí. No se podía uno ni sentar, pero yo creo que tienes más presentaciones ahora para estos meses.
Pues para enero tengo prevista el 24 de enero una presentación en Madrid. Esta la voy a hacer, así como la anterior fue en una librería, cafetería, que fue Biblo Café. Esta pensaba hacerla, bueno, la tengo prevista para hacer en una galería de arte, en la Galería Dionís Benassar. Y porque me pareció que una galería, además es una galería que yo conozco personalmente y conozco personalmente al dueño, y me pareció un espacio también muy adecuado para presentar a un artista, ¿no? Y ya que ellos normalmente pues también organizan, claro, otros actos, lecturas de poemas, presentaciones de libros y tal, pues además de las exposiciones, claro. Entonces pensé que podría ser un sitio adecuado y la tengo para el día 24.
¿Y aquí no vas a hacer nada? ¿No tienes nada proyectado?
Bueno, aquí...
Porque mucha gente se tuvo que ir, que no pudo...
Sí, sí, entrar, ciertamente, ¿eh? Les puse falta a muchos, porque no porque pues se tuvieran que ir, sino porque no vinieron. O sea...
Bueno, pero sí, estaba todo tan lleno.
Invité
que...
Invité a mucha más gente de la que vino,
¿eh? Hubo que estar allí de pie y, bueno...
Yo fui la primera
sorprendida. Bueno, eso le vino bien a la librería porque vendieron muchos más libros, aparte del tuyo, sí, que sí, se vendieron muchos.
Yo creo que, pero... bueno, eso es obvio, sí, sí. Pero sí, tengo previstas hacer varias tertulias, así en plan más reducido. No tipo presentación, sino pues tipo yo doy una mini conferencia con imágenes sobre, vamos, desarrollo un poco lo que hablo en el libro. Entonces pues pongo fotos de Munch, de su casa, de sus amantes,
sí,
de
sí,
sus
de los
cuadros, por supuesto, y de su familia.
Sí, pero a veces eso de las amantes y todo eso
no
te atrae mucho
a la gente. Ver imágenes cuando hablas de alguien siempre es algo que ayuda mucho, ¿no? Y entonces eso lo tengo previsto para el Colegio de Psicólogos de Valencia, que me invitaron. Y bueno, solo falta fijar la fecha, pero será a principios de abril o algo así. Y la otra tertulia también está por ver, porque es un grupo de amigas que me dijo: ay, pues nos gustaría organizarla y tal, y que nos pongas fotos y tal. Y está también un poco en el aire, pero sí,
pues nada, eso
probablemente
está muy
ya lo anunciaré, ya lo anunciaré.
Y antes de cambiar de tema, Fuensanta, ¿quieres hablarnos o añadirnos algo sobre este libro?
Bueno, creo que me he dejado un poco el tema de las mujeres en la relación con la vida de este hombre.
Pues eso es muy interesante.
Es que, vamos a ver, cada artista tiene su relación especial, ¿no? Este Edvard Munch no se casó nunca.
Pero no era porque no quería. Tener hijos, por no, que no tener luego.
Efectivamente, no se casó. Porque, bueno, en esa época es que...
No quería que fueran...
No es que no tuvieran, o sea, no supieran que podían tener hijos de cualquier modo, pero...
No, pero él lo quería por
él
su
no
locura,
quería,
¿no?
Tener hijos, no quería... ni casado ni sin casarse, es decir, no quería tener hijos. Si se relacionaba...
¿Pero era por eso, por la locura?
Porque él temía, en su familia había, de hecho, casos de demencia, yeah, por parte paterna. Su abuelo murió completamente, vamos, sí. Demente, ¿no? Y creo que hubo algún otro caso anterior. Es decir, la rama paterna traía demencia como una enfermedad hereditaria. Y su hermana, por ejemplo, también murió en un sanatorio completamente demente. Desde muy joven ya empezó a manifestar la demencia. Es decir, la demencia estaba en la familia. Y por la parte materna, estaba la tuberculosis, que es la enfermedad del siglo XIX por excelencia. Es decir, es una enfermedad que, bueno, que a veces les duraba toda la vida y a veces pues se los llevaba desde muy jóvenes. De hecho, su madre murió de tuberculosis, su hermana mayor murió de tuberculosis cuando él tenía 14 años, lo cual le impactó terriblemente, porque además debió de ser terrible.
Terrible, terrible.
Una muerte por tuberculosis es terrible, no es un accidente, es algo que vas viendo venir, vas viendo consumirse a una persona. Cuando se murió su madre, él era muy pequeño y no se enteró muy bien. Pero cuando se murió su hermana, y eso lo ves en su obra pictórica una y otra vez.
Sí, sí, sí.
Y eso, ese gesto que tiene el grito, ese gesto que sale en muchos otros cuadros, en la que un niño o una niña se está apretando los oídos y gritando.
Sí, sí.
Es el terror que él sentía a reproducir
sí, sí, yo
esa
creo
enfermedad.
Que es el que mejor lo refleja.
De hecho, él tuvo episodios de tuberculosis de pequeño, pues como estos episodios que se dan que luego con el cambio biológico lo superas, ¿no? Que bueno, me acuerdo nosotros de niños nos vacunaban y tal.
Sí.
Y a lo mejor, da positivo, pues te tienes que tomar esta medicación. Bueno, hala, tema resuelto, ¿no? Cambia la naturaleza y todo. Entonces, claro, no había esos... Había, pues, o sobrevivías o te morías. Y bueno, Noruega tampoco es un país, precisamente, y Oslo, en fin, que tenga muchas horas de sol, cosa que, claro, favorece la humedad, el clima frío, las neumonías eran el pan nuestro de cada día.
Sí.
Entonces, claro, todo eso, al verlo en su familia desde niño, y ese clima que siempre es un poco depresivo, todo eso influenció mucho. Entonces él decidió desde muy joven, tenía muy claro que no es que no le gustaran las mujeres le volvían loco, de hecho, literalmente le volvían loco, pero no quería tener hijos, no quería. Claro, obviamente hay un primer choque, las mujeres generalmente queremos tener hijos.
Pues sí.
Entonces, su choque principal, primero se encontró pues con una serie de personajes muy curiosos también, muy sobre los cuales se podrían escribir muchas novelas, porque yo he descubierto muchos personajes así, de artistas femeninos, o sea, mujeres artistas, que claro, en esa época chocaban contra la moral vigente, y menos en una ciudad como Oslo, en fin. Bueno, aquí hay, para varias novelas o para varias monografías, ¿no? Pero fundamentalmente fue dando con unas piezas de mucho cuidado, ¿no? Que además eran luchadoras feministas, es decir, que le paraban los pies a los hombres, ¿no? Entonces, claro, encontrarse con que se sentía un poco agredido por las mujeres. Y luego, al mismo tiempo, se sentía súper atraído por ellas. Entonces, claro, ¿cómo se come eso? Pues uno se vuelve loco.
Sí, sí, sí.
Es decir, nunca mejor dicho, uno se vuelve como una regadera. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo su relación más fuerte, que fue con Tula Larsen. Esta era una mujer que tenía todos los puntos, todas las papeletas para llevarse el gato al agua. Es decir, era rica, era independiente, estaba soltera. Se movía por el mundo, le gustaba el arte y le gustaban los hombres. Y le gustaba Munch, le gustaba muchísimo. Pero quería tener hijos y quería casarse con él. Y él no quería. Entonces, obviamente, las batallas eran constantes, eran continuas. Se deseaban, pero se odiaban. Se ponían celosos en cuanto a esto. Entonces, era muy fuerte lo que sintieron el uno por el otro. Pero llegó un punto, ella acabó por abandonarlo. Tuvieron ese choque famoso en el que una pistola se disparó y Munch perdió una falange de un dedo, y a partir de ahí se dejaron de ver radicalmente. Pero él fue de cabeza al sanatorio. Es decir, que los últimos años, a partir de esa ruptura, le catapultaron a momentos de demencia,
claro,
francamente problemáticos, a fobias, en fin.
Sí, sí, para él fue...
Para ingresarlo, vamos.
Sí.
Y entonces, pero a partir de ahí, sus relaciones con las mujeres cambiaron, sus relaciones con el alcohol, que también era otra.
También.
Porque claro, los artistas, no es un tópico, es que es verdad, o sea, les va, si no el alcohol, le van a otras cosas.
Artistas,
pero,
escritores y gente de mal vivir, ¿no?
Exacto, sí, sí. Entonces, él bebía mucho, y eso, claro, le descontrolaba. En el momento que él dejó de beber y dejó de tener relaciones conflictivas con las mujeres, porque sus relaciones a partir de ese momento son con las modelos. Las modelos entraban en su casa como ama de llaves y para hacer chica y para todo y acababan sirviéndole modelos y, pues, sí. y acompañándole en la cama. Pero en una relación de...
Como sí, más estable.
Más estable y además como una cierta sumisión. O sea, él no tenía un conflicto, no lo ponían entre la espada y la pared, no le obligaban a decidir. Mejor, sabían pobre. Que ese era su papel y lo cumplían. Y él, pues así vivió feliz. Y las personas que convivieron con él, pues también
pues oye,
porque
fenomenal.
Se ponían de acuerdo en una circunstancia y vivían así, ¿no? Entonces, esa relación con las mujeres era lo que quizás me deja un poco por destacar, porque me parece realmente el detonante de su obra. Sí, o sea, aparte del clima este de las enfermedades,
la relación afectiva, es que eso también es verdad, eso marca mucho.
La tensión amorosa, de hecho toda su obra la enmarcó en lo que él llamaba el friso de la vida, era la vida, y las mujeres eran la vida. Las mujeres eran la vida, las creadoras de vida, pero asimismo eran las que los sacaban de quicio a los hombres, ¿no?
Pobrecillo, pobrecillo.
Y además un hombre también plantado, porque vamos, pues sí. Munch era un hombre guapísimo.
Era atractivo.
Era el típico producto nórdico, es decir, alto, rubio, ojos azules. Sí. Cuidaba mucho su aspecto, no como otros artistas que van hechos unos desastrados. Pues este no, este iba impecable. Impecable.
Sí, además era él el que elegía su ropa.
Era él
todo
el que elegía
eso,
¿no? No tenía otro gusto. O sea, a lo mejor la casa estaba hecha un desastre y no compraba un mueble nuevo en su vida. Le daba igual que hubiera cortinas, como que no, eso a los nórdicos nunca les ha...
Sí,
casi
no.
Prefieren que no las haya,
que
para
no
que
las
se entre
haya,
el poco sol que les da. Y eso, lo demás le preocupaba nada. No pues era
oye,
de darse la gran vida, pero por lo menos vestía bien.
Bueno, fue en Santa. Vamos a dejar un poco aparcado y vamos a hablar de ti.
Bueno, de todo hay que hablar en la viña del Señor.
¿Cuál es tu trayectoria artística? ¿Dónde y cómo empezaste tu obra pictórica? A ver.
mi obra pictórica es muy
limitada.
Oye, a
ver si ahora vas a dudar de tu vida cuando has hablado tanto.
Es muy limitada. No, hombre. Es que empezó en serio en Valencia, porque aquí es donde hice Bellas Artes, ¿no?
Pero bueno, ya tenías
lo que
desde
pasa
pequeña...
Eso es lo que dicen todos, claro. ¿No? Yo siempre pintaba, claro. ¿Quién no ha pintado de niño? Pues todos hemos pintado de niños. O sea, todos los niños pintan y todos los niños hacen garabatos.
Tienes razón.
Eso es, vamos, puede que yo a lo mejor hiciera más garabatos de la cuenta, pero todos mis libros escolares están decorados por figuritas
sí,
y cosas.
Verdad.
Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que luego vas a ser artista? Pues no necesariamente. No. Ahora... Que me viene de antes, pues sí, tampoco voy a decir que no, porque no fue una decisión repentina lo de hacer Bellas Artes, sencillamente que primero hice filosofía un poco, pues en esa época en que no sabes muy bien
qué
estudiar
hacer.
Y no tienes muy claro, o sea, yo tenía muy claro lo de la pintura, pero... Bueno, mis padres pensaban que me iba a morir de hambre con la pintura y la verdad es que no andaba muy descabellados, muy descaminados, ¿no? Pero lo cierto es que hice filosofía. Entonces, claro, después pensé, ¿qué es realmente lo que a mí me gusta? Y me di cuenta que lo que me gustaba era pintar. Entonces dije, bueno, pues nunca es tarde, si la dicha es buena. ¿Puedo hacerlo? Pues puedo hacerlo. Pues y mientras iba... educando a mi hijo, pues fui haciendo la carrera, o sea, fue paulatino. El primer año que hice Bellas Artes fue cuando me quedé embarazada de mi hijo. Entonces fue un poquito conllevar las dos cosas, ¿no? Una creación a doble nivel, ¿no?
Eso está muy bien.
Sí.
Tú no solo has tocado el óleo, sino también el dibujo, el grabado, el diseño. ¿Crees que nuestra concepción del arte ha cambiado y que el tradicional óleo sobre lienzo es algo un tanto pretérito?
No pretérito, pero... Hay muchas otras técnicas. Yo creo que llega un momento desde que empezó a trabajarse con el acrílico, muchos artistas se dieron cuenta de que tenían muchas ventajas sobre el óleo. Bueno, se nota que a mí me gusta más el acrílico que el óleo. El óleo me parece estupendo, pero para mí tiene ciertas desventajas. Lo que pasa es que hay cantidad de artistas que siguen usándolo.
Sí.
Lo cierto es que se han generalizado otras técnicas, además, sobre todo las mixtas. La mezcla de técnicas es mucho más habitual que los que solo pintan al óleo, por ejemplo.
¿Y qué influencias piensas que pueden tener las nuevas tecnologías en la creación artística?
Muchísimas. Muchísimas. Lo cierto es que si yo hubiera tenido a mi disposición, en los años en que yo me dedicaba más a pintar, si yo hubiera dispuesto de programas de tratamiento de imagen como ahora se por ordenador.
Es verdad, por ordenador, es que es fabuloso.
Pues es una ayuda tremenda. Me hubiera ahorrado cantidad de trabajo de bocetos, por ejemplo.
Que
es un trabajo que lleva tiempo y pérdida de material, porque vamos, se puede ir un dineral en papeles y en pintura cuando a lo mejor lo resuelves en dos pruebas de ordenador.
Sí, sí, sí.
Eso es una ayuda muy
Además
grande
que,
para
que
los
todos
artistas.
Todos los artistas ahora, prácticamente todos, lo hacen las cosas por...
Es que es inevitable. Es decir, son unos medios inmensos.
Pero el dibujo va a desaparecer, porque si
no
lo vas a tener...
No.
¿Tú crees que
no? La mano, incluso aunque dibujes por ordenador, es tu mano. La que realmente dibuja, con los nuevos, las pantallas donde tú puedes dibujar directamente, es tu mano la que dibuja, o sea que es como el libro, si leerlo en papel o en pantalla, es decir, cambian a lo mejor los formatos, pero la mano y la mente es la que te dirige, o sea, que yo creo que es una ayuda, una buena ayuda. No cambia mucho más.
¿Y tú crees que un pintor o un escultor puede vivir de su trabajo? ¿O solo en determinadas etapas se han de buscarse otra forma de vida?
No.
Evidentemente no. No te estoy hablando de los ya que
Por supuesto, si hablamos de una zona media, o sea, si descartamos a las grandes figuras, obviamente... Nadie puede vivir del arte, ni de la literatura, ni de la música, ni de nada. Es decir, de eso no se vive. O tienes muchísima suerte, porque ya no es solo, no solo dependes
también, ¿no?,
del talento. Es decir, hay gente con talento que está desperdiciadísima porque no se ha sabido vender a sí misma. Porque es eso, es venderte, publicitarte. Y mucha gente no lo sabe hacer y... Yo misma no me he sabido publicitar bien. De hecho, todos los años que he estado pintando, pues no me he sabido publicitar. ¿Por qué? Porque me dedicaba a pintar, que no puedes hacerlo toda la vez.
Pues, Fuensanta, una de tus últimas actividades, vamos a dejar un poco abandonada.
La pintura. Sí, bueno, la pintura ya la abandoné.
Oye,
ya.
¿Quién sabe? A lo mejor te sale algún cliente, porque no te creas. Yo he tenido aquí personajes que luego los han llamado por teléfono.
Bueno, pues aún me quedan cuadros por vender.
No, pero ya no hablamos de eso. Te has convertido en agente literaria. ¿Cuál es el papel de un agente literario en nuestro país?
Bueno, soy una agente literaria muy sui generis, es decir, muy muy especial. Es decir, el papel del agente literario es como el del manager en pintura. Es decir, es el que te organiza la vida para que tú puedas pintar o escribir y te olvides de los problemas prácticos, es decir, de la publicidad, de buscar editorial, es decir, este tipo de problemas, ¿no? De hacer un contrato o no hacer ese contrato, de si el contrato es correcto o no es correcto, todo ese tipo de cosas, de si te llevas más porcentaje o no te llevas porcentaje, de si te hacen una entrevista o no te la hacen, todo eso un agente literario debe de buscarlo. Y se supone que es a lo que se dedican todas las grandes agencias en mayor o menor medida, ¿no? Lo que pasa es que yo voy un poco por libre, es decir, primero elijo yo a mis propios autores y elijo a los que me gustan mucho y considero que están poco reconocidos. Entonces eso, claro, tiene unas ciertas pegas.
Es que eso te va a preguntar, si es difícil introducir obras en una editorial. ¿Crees que es posible para una persona que tiene su primera novela o su primer ensayo o su primera pintura, al menos leído por un
editor? Es muy difícil. Primero porque hay una saturación en el mercado editorial. Si nos centramos ahora en el mercado editorial, está saturadísimo. Hoy en día todo el mundo tiene algo escrito que quiere ver publicado. Y eso obviamente no puede ser. Porque a pesar de que en España es uno de los países que tiene más editoriales funcionando y publicando libros, donde se publican libros, bueno, no me sé las estadísticas, pero se publican miles de libros, más de los que a lo mejor el mercado es capaz el público lector es capaz de asimilar, y sin embargo se siguen produciendo obras y todo el mundo quiere publicar. Entonces, claro, lógicamente es muy difícil, porque es entrar por un embudo.
Y entonces tú cómo te ocupas en concreto de
yo me ocupo
descríbenos, de muchas, descríbenos.
Yo me ocupo de muchas cosas, es decir, quizás por eso quiero decir que dentro del mundo literario,
ahora ya cuando te conozcan te buscarán
dentro del mundo literario. Me dedico a muchas cosas, o sea, por ejemplo, organizo eventos culturales. Hace poco he organizado las jornadas de novela de literatura histórica en el Museo Liber. Las organizo en colaboración con otras personas y tal, pero
sí, vamos, pero
las organizo. Busco a los autores, contacto con ellos, en fin, me ocupo de las cuestiones prácticas, en fin, esos detalles. Hago eso. Luego busco autores para reseñar, hago reseñas literarias desde hace años ya. El contacto lo tengo con las editoriales y luego lo he ido teniendo con los autores directamente, ¿no? Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Luego les hago entrevistas, publicito en las redes sociales, en fin. Y eso, además, la supuesta agenda es literaria, que en realidad no es tal. Es decir, es sencillamente que pues tengo cuatro o cinco autores que me interesan más y que me ocupo un poco de ellos, porque veo que si no me ocupo, ellos se tienen que ocupar, o tienen que buscar a otra persona que se ocupe, claro, pero entonces no escriben.
Claro,
entonces,
es que es verdad.
Y yo considero muy valioso que esas personas escriban, porque me parece que su obra es muy importante.
Entonces, ¿Llegará a ser una profesión esto, crees?
Cuando sea mayor, a lo mejor. No, yo soy una persona muy muy poco perseverante, o sea, pasado un determinado tiempo a lo mejor se me ocurren otras cosas, o sea, me gusta moverme en un campo muy amplio de actividades, entonces quién sabe lo que puede ocurrir, a lo mejor acabo tocando la guitarra por ahí en el metro,
no estaría mal.
Hombre, en el metro no, pasaría un poco de frío, ya se me ha pasado la edad.
Oye, pasa mucha gente y tampoco le hacen mucho caso. Entonces, bueno, ¿qué es lo más satisfactorio? ¿El beneficio económico que puedas sacar?
No,
¿O el éxito por quien has apostado?
El éxito y sobre todo el contacto personal con los escritores y el contacto con su obra. Saber que me han confiado su obra, saber que me dejan leerla antes que a otros.
Claro, eso
produce,
sí, es verdad.
Eso, aunque solo sea, sé, por la satisfacción personal, me paga cualquier dolor de cabeza que me los causan, porque a veces es complicado, ¿eh? A veces es complicado.
Pero pues sí. Fuensanta, este cruce de caminos se bifurca y estamos llegando al final de nuestro espacio de hoy. Muchas gracias de verdad por esta hora compartida. Creo que para los oyentes ha resultado un programa muy variado, instructivo y a lo mejor, quién sabe, si determinante para una vocación en la escritura o en las artes. Y va por vosotros, queridos oyentes. Gracias por haber estado ahí una semana más. Sabéis que podéis sintonizar Cruce de Caminos en el 102.5 de la FM o desde la página de internet en la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. José Javi, perdona, pero no me había aprendido muy bien tu nombre aún. Los mandos y yo quien os habla, os deseamos que paséis unos buenos días. Vale, muchas gracias, ya sabéis, ser felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.